Los verdaderos protagonistas de esta noche en Voces RCN son los líderes sociales. Les hemos querido dar la palabra a varios de ellos para conversar de la dramática situación de orden público que están viviendo, de las amenazas de las que están siendo objeto y prácticamente de un exterminio que se ha desatado en todo el país. Las cifras varían de acuerdo al organismo, a la entidad que los entregue, pero se conoció uno de Indepaz que dice que son 837 los líderes sociales, excombatientes de las FARC que han sido asesinados entre el 1 de enero del 2016 a 20 de mayo del 2019. Por supuesto, hoy que estamos conversando en este 5 de julio, esas cifras dolorosamente han venido en aumento. Los departamentos más afectados han sido Cauca, Norte de Santander, Antioquia, el Valle del Cauca, el departamento de Nariño, según las cifras de la misión de las Naciones Unidas, aunque prácticamente podríamos hablar que en todas las regiones del país está ocurriendo este exterminio silencioso de los líderes sociales. Y justamente por eso les hemos querido dar la palabra a ellos en este programa esta noche en Voces RCN. En primer lugar, saludamos a doña Joana Sáenz. Ella es lideresa social, defensora de derechos humanos, especialmente de mujeres víctimas de la violencia sexual. Doña Joana, muy buenas noches, bienvenida a Voces RCN.
Buenas noches, Alejandro, agradeciéndote mucho por abrir sus micrófonos para poder escuchar nuestra verdad como líderes sociales, como líderes defensores de derechos humanos de víctimas.
Al contrario, gracias a usted por acompañarnos. También está doña Dolores Mojica, quien es lideresa. Ella es vallenata, vive de hace muchos años en Bogotá, ha sido desplazada en varias oportunidades y está trabajando también en la mesa de víctimas aquí en Bogotá. Doña Dolores, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad que es muy valiosa para que la comunidad en general sepa la verdad de lo que está pasando en Colombia con los líderes y lideresas.
Gracias a usted. También está don Cristian Raúl Delgado, él es coordinador de la Cumbre Agraria, líder social en el departamento del Cauca, de las comunidades campesinas. Don Cristian, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta noche.
Buenas noches, Alejandro, y a todos los oyentes, agradecer la invitación, y como usted lo presentó, desafortunadamente podemos decir que el informe realizado por Indepaz, la Cumbre Agraria y Marcha Patriótica a hoy deja un saldo de 868 compañeros y compañeras asesinadas en todo el país. La idea es hablar de las causas, hablar de soluciones en este espacio.
Muchas gracias. Y la idea es que no solamente hablemos de unas cifras frías, sino que les pongamos rostro a estas tragedias. Lo de María del Pilar Hurtado nos tocó muy de cerca cuando vimos el llanto de su hijo y se convirtió en un símbolo de lo que hay detrás de esta tragedia que enluta a las comunidades y a las familias, por supuesto, de quienes son las víctimas. También está con nosotros don Germán Valencia, quien es líder de las comunidades indígenas, también del departamento del Cauca, otra de las regiones castigadas por el conflicto. Don Germán, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Alejandro, muchas gracias por la invitación y reiterar lo que han dicho los compañeros, poder expresar como víctimas, pero también como líderes que somos en nuestras comunidades, expresar lo que tal vez a nivel nacional no se conoce. Gracias por esa oportunidad.
Gracias a usted también por estar con nosotros. Vamos a ir más adelante con las ciudades para conocer cuál es el panorama de lo que se está viviendo en cada una de las regiones, particularmente en los departamentos más afectados por este fenómeno, con los directores del Servicio de Noticias de RCN Radio. Pero inicialmente quiero preguntarles, y ya les decíamos que detrás del trabajo que ustedes vienen adelantando como líderes sociales, pues hay una, en algunos casos, unas tragedias, en algunos unos antecedentes, y la mayoría, por lo que hemos conversado con ustedes, pues el desplazamiento forzoso ha sido el elemento denominador en las historias. Comienzo con doña Dolores, que nos decía que ha sido desplazada además en varias oportunidades del departamento del Cesar. ¿Qué fue lo que pasó, doña Dolores, y por qué terminó en Bogotá?
Bueno, terminé en Bogotá gracias a la Cruz Roja Internacional, que en ese momento yo venía de un secuestro y ellos me trajeron a Bogotá y desde ese momento, desde el 96 estoy acá, desde abril del 96 estoy acá en Bogotá. En dos momentos, en el 2005 y el 2011, quise estar de nuevo en mi tierra, pero fue imposible, me volvieron a victimizar. Internamente ya he sufrido cuatro desplazamientos en Bogotá. estamos amenazadas constantemente y amenazados todas y todos los compañeros líderes y lideresas en el país. Es un plan exterminio, nadie lo desconoce. Lo que da rabia es que quieran hacer creer que son los grupos al margen de la ley, cuando eso no es verdad. El plan exterminio es querer destruir el proceso de paz, porque no quieren que haya paz los dueños de la guerra, y los dueños de la guerra los tenemos en el poder. Esa es la triste realidad que se vive en Colombia. En Colombia el plan exterminio, que viene siendo un genocidio que se está dando contra los líderes y lideresas, que conllevan a crímenes de lesa humanidad, es por el poder en los territorios. El poder del narcotráfico, el poder de la tenencia de la tierra, que la lucha en Colombia es más por la tenencia de la tierra, ya que los grandes terratenientes no quieren soltarla, quieren seguir delinquiendo en ella. Y eso nos hace que día a día seamos más víctimas. Y nos venimos a una ciudad como Bogotá, donde el sufrimiento es muy grande, y rodamos mucho, pero seguimos en nuestra lucha, nuestro trabajo. Yo creo que desde el día que nacimos, apenas medio pudimos hablar, ya éramos líderes y lideresas. Es nuestro trabajo, y eso nos conlleva a la lucha, que despierte el pueblo, este pueblo que está allí dormido, que despierte, que entienda por qué los líderes y lideresas estamos dando esta lucha por una justicia social en el país.
¿Quién la secuestró, doña Dolores, y quiénes la han venido desplazando, además, aquí en Bogotá?
Soy víctima del Estado, me secuestró el ejército de Valledupar. Nadie desconoce que son los mismos paramilitares y la misma Policía Nacional. Allá andaban en las camionetas del ejército y del gobierno en esa época, en el 96. Andaban en las camionetas de la gobernación y eran los chachos, llegaban. Hicieron la noche cruel en todos los corregimientos de Valledupar. El corregimiento de donde yo vivía fue muy duro, todo lo que vivimos allá en ese corregimiento, Valencia de Jesús. Y fui victimizada por ello. Y soy una de las que fui víctima de violencia sexual, y desgraciadamente ese día que me llevaron, yo iba con mi pequeña hija de 10 años en ese momento, y sufrió la violencia que yo misma sufrí.
Doña Dolores, ¿y en Bogotá quiénes la han desplazado?
Se hacen llamar Águilas Negras.
¿Y hay presencia de esto en Bogotá? Porque
sí lo hay.
Hay una polémica, si hay.
Sí lo hay, lo que pasa es que quienes están atrás de las Águilas Negras sabemos quiénes son, y por eso el gobierno no lo acepta, pero sí las hay. Te lo digo, en Usme estamos viviendo terrible, en Ciudad Bolívar, en Bosa, en un pueblo muy cercano y muy añadido a nosotras, las víctimas, que es Soacha, y nosotros estamos, y claro que sabemos quiénes son.
Doña Joana Sáenz, ¿cuál es su historia, si usted no lo permite? ¿Quiere compartirla con los oyentes?
Soy una mujer negra afrocolombiana culturalmente.
Desde Tumaco, ¿no?
Culturizada en Tumaco, Nariño. Legalmente, quien mira mi cédula sabe que soy de Girardot, allí nomás, pero muy chiquitica me fui para Tumaco. Entonces, tumaqueña de corazón y de crianza. Líder defensora de derechos humanos desde 1999, cuando grupos al margen de la ley hicieron un exterminio con parte de mi familia, en la cual a mí me dieron días para salir de Icononso, Tolima, y de Icononso rumbo Tumaco. En Tumaco comencé a ser líder gracias al defensor comunitario, en ese entonces, de la Defensoría del Pueblo, que me invitó a una reunión, porque muchas de las víctimas en el 99 no sabíamos que éramos víctimas de este conflicto armado. O sea, no entendíamos, no conocíamos. ¿Por qué? Porque muchas de nosotras estábamos dedicadas a nuestro hogar. O sea, nuestro proyecto de vida era ser amas de casa, mujeres con sus hijos, con sus hogares. Y él me invita a una reunión y me muestra la ley 387 del 97. Me dice, tú eres víctima. Y esto me apasiona. Eso es como, no sé si llamarlo como una enfermedad o como un apasionamiento, un enamoramiento, el cual, cuando tú ya te dejas pinchar del mosquito de la defensa de derechos humanos, le coges el sabor, y al que le gusta, le sabe. El aprender que los seres humanos y las víctimas tenemos unas leyes, las cuales han salido a favor de cada uno de nosotros, es algo que mucha gente no lo sabe. Eso es como hablar de violencias hacia la mujer, Muchas de las mujeres son maltratadas en sus hogares, pero están enseñadas a que la ropa sucia se lava en casa, entonces eso no se cuenta. No, es que eso es normal. Pero cuando se les comienza a abrir los ojos a las personas, comenzamos a entender esto. Esto ha sido muy difícil para los líderes defensores de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la sociedad no nos entiende.
¿Por qué?
Y no nos entiende porque lo que nos dicen es, a nosotros no nos pagan por lo que hacemos, no recibimos un sueldo, pero lo hacemos. Y lo hacemos también que alguien molesta. Y ese alguien molesta ocasiona que nos amenacen, y es amenazas tras amenazas y persecuciones, y es una persecución que muchas veces no la entendemos. Y lo digo porque yo llego a Bogotá desplazada de Tumaco, me sacan de Tumaco, me saca Ministerio del Interior y de Justicia, en ese entonces era el encargado del tema de protección, y me saca por un atentado que tuve, por muchas cosas y amenazas que pasaron, por unas denuncias que hice por las ventas de los mercados del PMA.
¿Qué es el PMA?
Programa Mundial de Alimentos. El PMA había otorgado a Tumaco, desde la mesa municipal y de la mesa departamental, unas ayudas para las víctimas del conflicto armado con proyectos productivos, y resulta que los mercados no llegaban y comenzaron a desaparecerse. Ese comenzar a desaparecerse es comenzar los líderes a meter las narices donde nadie los ha llamado y investigar qué es lo que está pasando. Resulta que los funcionarios encargados o la ONG encargada de suministrar, porque a las organizaciones de víctimas no nos dan la administración de los recursos porque no sabemos, pero entonces contratan operadores, pero los operadores son los que roban. Ellos cogían y vendían en Tumaco, y como en Tumaco todo es un negocio, vendían los mercados en las grandes almacenes de tiendas y eso, y la clave era, se los entregamos de noche, los tienen que reempacar porque están contraetiquetados. ¿Cómo me doy cuenta? Pues yo tenía una tienda a la cual llegaron a ofrecer los mercados. Yo le dije a mi pareja, no se compra, pero sí fui y llamé muy impulsivamente. Le pregunto al director de la ONG encargada que en dónde está. Él me dice que está en Pasto. Yo me pregunta por qué y yo le cuento, y resulta que el tipo estaba en Tumaco al frente mío mirándome la cara. Dos días después llegaron a mi casa en moto a matarme. Gracias, pues sí, gracias a Dios en ese momento estaba el Ministerio del Interior en Tumaco y el Ministerio toma la decisión de sacarme hacia Bogotá. El llegar a Bogotá fue vincularme a FRODES, la Asociación de Afrocolombianos Desplazados, donde fui y soy aún todavía la Secretaria General Mujer y Género de AFRODES Bogotá Región Centro Andina. Y desde AFRODES en el 2007 comenzamos. Cuando yo llegué, se estaba documentando todos los casos de mujeres para pasarlos a la corte. Esa documentación de casos, la audiencia pública que se hizo en el 2008, nace el auto 092. Y el auto 092 dejó marcas en muchas de las mujeres, como también nos dejó muchas alegrías. Y dejó, por lo menos, la mesa de fortalecimiento a organizaciones de víctimas a nivel nacional, la mesa nacional. Nosotros habíamos creado las mujeres un comité de mujeres por todo esto de la audiencia. Cuando sale el auto 092, primero era un mamotreto de 650 páginas que no las íbamos a leer. A nosotras no estamos culturizados a leer. No las íbamos a leer. Hicimos alianza con organizaciones de ONGs como Sisma Mujer, Casa de la Mujer, ILSA, entre otras, las cuales nos resumieron ese 600 páginas en un biombo y nos enseñaron que era el auto 092. El auto 092 es una herramienta para las mujeres víctimas del conflicto armado, porque la Corte está reconociendo que hay 18 facetas de género que sufren las mujeres víctimas del conflicto armado, víctimas del desplazamiento, porque no hablaba que éramos víctimas, pero sí se hablaba del desplazamiento forzado, hechos que no sufren los hombres víctimas, pero que no sufren las mujeres del común.
¿Cuáles son esas facetas para que las conozcamos?
Uy, no me corche así.
Bueno, algunas de ellas, que tenga presente.
Bueno, nosotras perdemos, cambian los roles, nos cambian los roles cuando salimos de desplazamiento forzado, reclutamiento forzado de nuestros hijos e hijas, violencia sexual,
entre otras. La economía nos cambia, entre otras.
Es decir, las mujeres son doblemente víctimas de esa situación.
Después, sí, después del desplazamiento forzado. La Corte también nos dice que hay 13 programas. No, la Corte le ordena al Estado colombiano que tiene que crear 13 programas. Entre esos el programa de protección a mujeres, lideresas, el de víctimas de violencia sexual, que tiene que reconocer que no es lo mismo una mujer mestiza, una mujer campesina, una mujer indígena, una mujer negra. Hay las diferencias. Y la Corte le dice, trabaje en eso. Entre otras cosas, no menos importantes, pero sí que nos marcaron. Bueno, nos enseñan lo del auto 092, nosotras nos apasionamos y comenzamos a ir a las regiones a mostrarles a las otras mujeres, a contarles el cuento y a decirles, súbasen en el bus. ¿Por qué en el bus? Porque resulta que cuando sale el auto 092 había salido el auto de niños y niñas, el auto de comunidades negras que era el 005, el de comunidades indígenas, el auto tras auto, tras auto, tras auto. Entonces eso era un concesionario y muchas de las mujeres hablaban en las regiones que la Corte nos había entregado un carro, que nos había entregado la camioneta, el bus, el no sé qué. Entonces nosotras nos ingeniamos, súbete al bus. Y súbete al bus es súbete al auto 092. Las mujeres en las regiones comienzan a hablar del bendito auto 092 y hasta ahí Giovanna Sáenz y las otras no le estábamos haciendo daño a nadie. Era formar. A nosotras nos estaban formando y nosotras estábamos formando. Muy empíricamente. El día 19 de diciembre del 2009, 2:00 p.m. después de que en el 2009 comienzan a aparecer amenazas sistemáticas del grupo Bloque Capital, Águilas Negras, donde nos daban exterminio, eran amenazas las cuales eran sexistas porque eran solo para mujeres, no nos bajaban de
lo que quieres.
Uh-huh. Y no lo digo porque pero sí se lo dejo a su imaginación. Nos daban días para salir, amenazas las cuales decían que eran autoamenazas. Desde entonces nos están diciendo que nos estamos autoamenazando y que las Águilas Negras no existen.
¿Quién dice que son autoamenazas?
El Estado, el gobierno. En ese entonces el Ministerio del Interior lo decía que no, que esas amenazas no. Eran amenazas las cuales se dieron el lujo de enumerarlas. Amenazas en el cual el día 19 de diciembre del 2009... en mi caso se hicieron realidad. En Altos de Casucá, saliendo de una reunión para mirar cómo nos autoprotegíamos las organizaciones, y autoprotegernos es porque diciembre es un mes caótico para todo el mundo. Caótico porque todo el mundo se va de vacaciones, nadie atiende a nadie, y nos teníamos que autoproteger. Nos reunimos en la Casa Cultural Afrodes, salimos de la reunión a las 2:00 p.m. A mí me pareció muy normal, 2:00 p.m. irme caminando hacia el lago a coger el bus en el paradero, porque cuando subía, ya subí lleno, demasiado lleno. Cuando se me acercan dos hombres, uno en una moto, el otro a pie, me apuntan, me llevan a un lugar vacío, me golpean, me dicen que el auto 092 me lo van a meter por él. Que lo mismo que me estaban haciendo se lo iban a hacer a mis hijas. Me dicen el lugar exacto donde estaban mis hijas y me dicen tal cual como yo las dejé vestidas en la mañana antes de irme a la reunión. Me hicieron lo que yo creí que a esa edad no me iban a hacer, porque las personas que me conocen saben que soy una persona de temperamento demasiado fuerte. En ese momento no entendía el porqué. Accionaron el arma y se reían diciendo que yo valía menos que una bala. Y que la única forma de callarme era ejerciendo violencia sexual. Violencia sexual la cual sí me marcó. Sí te marca y te marca de por vida. Sí te friega la vida. Una víctima de violencia sexual... que lo ha vivido en carne propia y todavía después de tanto acompañamiento psicosocial a mí se me... porque es todavía el no lograr entender qué fue lo que hice bien o tan bien para merecer ese castigo. Accionaron el arma 3 veces, lo cual me doy cuenta hace como 2 años. Y ya les cuento por qué me doy cuenta hace 2 años que sí habían disparado, sino que no habían balas. ¿Hubiera preferido en ese momento que me hubieran matado? Sí. Luego de eso, decidí que se acabara el liderazgo, porque es lo que ellos quieren. Pero como siempre hay compañeras y siempre hay ángeles. Una de las Casa de la Mujer hace una reunión 2 días después. A mí me violan un sábado, el día lunes había una reunión. Me dicen, Johanna, ven. Yo fui con mis hijas a esa reunión para protegerlas, porque hay que reconocer que los liderazgos en las mujeres se torna más difícil porque somos mamás, madres, cabeza de familia, muchas, porque no hay hombres que nos aguanten el trajín de que tú vas a estar de reunión en reunión sin ganar un peso, dejando la casa sola, pero estás defendiendo derechos humanos cuando no sos capaz de defender los tuyos. Entonces no hay hombres, muy pocos los que nos aguantan ese trajín. Yo me llevé mis 2 hijas, los psicólogos tienen algo de que cierre los ojos, acuéstese, venga, relájese. Le dije yo a la psicóloga, me da mucha pena, yo ni me tiro al piso, ni me voy a acostar, ni le voy a cerrar los ojos. Pues venía de una... hasta ahí yo a nadie le había dicho lo que me había pasado. Casa de la Mujer me dice, Osana, era la psicóloga, me dice, ¿quieres denunciar? Yo subo al segundo piso a documentar el caso. Yo estoy documentando, hasta ahí he dicho un ataque, no he dicho violencia sexual, pero ¿cómo no decirlo en lo privado lo que me hicieron y por lo que me hicieron pasar? Fue correr, fue empezar a entender que tenía que tomar unos retrovirales, fue entender que me tenían que hacer unos exámenes porque me pudieron contagiar de un SIDA, fue entender muchas cosas. Pero en todo caso, decidí después de eso encerrarme en mi casa. Y una compañera que ya hoy no está con nosotros, fue la que fue a mi casa, andaba como anda Dolores con un bastón, y me dio un garrotazo en la cama y me dijo, se levanta. Usted no es la última y no es la única. Y la dejaron viva. Y la dejaron con voz. Parece. Y esas palabras me han marcado y me han marcado y me han dado la fortaleza. Ahí me levanté con Angélica Bello y empezamos a hablar y a ponerle el rostro a la violencia sexual. Y ponerle el rostro a la violencia sexual es que la sociedad te juzgue, te señale, te recrimine. Porque las víctimas terminamos siendo culpables de eso que nos pasó. Entender que yo no me podía defender porque estaban amenazando lo más sagrado, que eran mis hijos. Comprender que no podía hacer nada y que ya había pasado. Pero también darle la mano a otras compañeras y decirles, venga, esto vale la pena, denunciemos. Como el Estado colombiano no hace nada por los líderes, y eso viene desde atrás, eso no viene desde ahorita.
Si quiere, doña Johanna, primero pues le agradezco que nos haya compartido este relato tan personal, tan íntimo, que además muchos prefieren mantenerlo en silencio, pero usted ha decidido hacerlo público como una voz de aliento para despertar y animar la capacidad de denuncia, y sobre todo ahora que estamos hablando de este fenómeno, porque muy seguramente, como lo estamos viendo, pues la mayoría de las lideresas sociales no solamente han sido amenazadas, sino también víctimas del abuso sexual. Vamos a hacer una pausa. Y prometo que ya le doy la palabra al continuar en este análisis que hemos hecho en el día de hoy. Hoy le hemos querido dar la palabra a los líderes sociales en Voces RCN.
Ya regresamos en Voces.